Os explicaba en un episodio anterior la batalla de Amazon para subsistir, para mantener cuota de mercado en el sector de la moda, enfrentándose a Shein y Temu. Amazon ha empezado a bajar sus comisiones en este ámbito y viendo que Temu no solo vende ropa y Shein está ampliando también a todo tipo de productos, o Amazon reduce sus comisiones en otras secciones o los chinos se los comen. Y detrás de estos llega TikTok. Zara ya se ha asociado con ellos porque Zara y H&M son los dos gigantes offline que ven su negocio peligrar. Pero ¿por qué TikTok es tan importante? ¿Por qué el mundo de la moda de repente pasa por lo que ocurra con TikTok y si va a ser capaz de superar a Shein y a Temu? Porque estas juegan a lo que juega Amazon, Zara, a vender ropa, entre otras cosas, a hacer ofertas. No, TikTok viene con otra música. Tú no entras en TikTok a comprar, tú entras a entretenerte. Shein, Amazon, Zara te tienen cuando tú quieres comprar un vestido y proactivamente entras en su plataforma. TikTok te tiene siempre, porque entras todos los días, a todas horas. Las plataformas que ofrecen moda te venden cuando tú querías comprar. TikTok te vende cuando ni siquiera sabías que querías comprar. Lo que os estoy describiendo es lo que en términos de marketing se llama compra impulsiva, mientras que lo que hacemos cuando necesitamos comprar algo y nos dirigimos a la web del vendedor se llama compra intencional. TikTok no ha inventado la compra compulsiva, esto es más viejo que el hilo negro, por eso en las últimas décadas hacíamos anuncios de radio o televisión, o más recientemente Facebook Ads, Instagram Ads. Los chinos no han inventado nada, simplemente lo aplican mejor que nosotros. Lo han llevado a la excelencia, es el mercado, amigos. Por eso intentamos bloquearlos en todos los países, porque somos incapaces de competir en libertad de mercado. El libre mercado son los padres. No hay nadie que haya atentado más contra el libre mercado que los que presumen de promocionarlo. Pero de eso os hablo luego. Primero entendamos TikTok, porque nos pensábamos que se trataba de una plataforma de vídeos. Niños pijos que bailan, enseñan sus nuevas extensiones de pelo o graban cómo le hacen bullying a su compañero de clase. Sí, sí, no solo hay cosas buenas o cosas neutras. Hay seres humanos para rellenar todo el arco moral, amoral e inmoral de una sociedad. Tenéis en mi canal un vídeo maravilloso donde expongo a Fabián Cebarrio, que, desde la más absoluta ignorancia, dice que China tiene una especie de objetivo en volvernos imbéciles con TikTok, mientras que con Douyin, en China, todos los vídeos son educativos y no sé qué más. Claramente, si China quiere volvernos imbéciles, llega tarde. TikTok o Douyin muestran prácticamente lo mismo, o al menos lo intentan. Otro tema es que el gobierno chino, igual que el de Indonesia o el de Nepal, tengan reparos en lo que se publica en TikTok, justamente porque escapa de su control y quiera ponerle límites. Ya le gustaría a TikTok que le pusieran los mismos límites que le han puesto en China, en India, Estados Unidos o en algunos países musulmanes, en lugar de directamente prohibirlo. Pero os decía que al principio pensábamos que esto era una plataforma de vídeos, y ya. ¿Recordáis cuando os comenté, no entiendo que YouTube no esté viendo la amenaza y diga que los vídeos cortos son otro negocio para otro target y no les afecta? Bueno, pues unos meses después, deprisa y corriendo, desarrollaron YouTube Shorts porque TikTok literalmente se los comía. Bueno, pues tras revolucionar todo el sector del vídeo en las redes sociales, ahora se preparan para vender, como hacen en China. No, Adrián, ya llevan tiempo vendiendo. No tenéis ni idea de lo que se os viene encima. TikTok estaba solo en su segunda fase. Ya sabéis, una de las máximas del marketing y del mundo startup, crear, crecer, monetizar. Muchas empresas fracasan por no entender bien las fases o, al verse presionados por el factor tiempo, intentan monetizar precipitadamente, su comunidad se siente defraudada y les da la espalda ante tanto anuncio o, alternativamente, ya no crecen más. TikTok necesitaba alcanzar su masa crítica y ahora es cuando van a empezar a monetizar de verdad. Lo otro era solo el calentamiento. Si les dejan claro. Tienen a gran parte de la política mundial en contra y con eso no contaban. Pero volviendo al modelo de negocio, ¿os pensabais que la forma de monetizar en este sector era ir intercalando anuncios en los vídeos? Criaturas. Qué poco ha aprovechado YouTube su década y media de monopolio. En serio, Adrián, ¿los chinos van a venir ahora a enseñarnos a vender? ¿A YouTube? ¿A Google? ¿Una de las mayores empresas del planeta? Pues eso parece, porque vende más ByteDance solo con Douyin en China que YouTube en todo el planeta. Y con TikTok van a exportar ese modelo por todo el globo. Y ahí veremos si los chinos son tan diferentes a nosotros, si su modelo de negocio funciona en China pero no podría funcionar nunca fuera de China, o simplemente, como explico en muchos de mis episodios, no es que sean tan distintas nuestras sociedades, simplemente viven en un diferente momento histórico. Para algunas cosas una generación por detrás de nosotros, para otras, como en muchos campos tecnológicos, varios años por delante. Quizá aquí vayan demasiado por delante y no les funcione, aunque el éxito de Shein a través de TikTok es una prueba de que no, de que los chinos no son tan distintos a nosotros, y sí, en venta online nos llevan unos cuantos años de ventaja. Y para explicar cuál es el concepto chino con el que TikTok va a arrasar, dejadme que haga una reflexión sobre el mundo de la publicidad. Mucha gente sigue pensando, cuando lee las noticias en un periódico o cuando mira el informativo en su televisor, que el objetivo es informar y, si todo va bien, pondrán anuncios con los que idealmente sufragarán sus gastos. Este es un planteamiento absolutamente erróneo. Es el mismo error que cometen los que todavía creen en la teoría objetiva del valor y piensan que los costes de un producto definen su precio. Es decir, que si para servir un café tengo que pagar un minuto de mi camarero, y eso son 15 céntimos de euro, el café cuesta 20 céntimos y los gastos generales de local, luz, etcétera, me cuestan 30 céntimos más, genial, con 65 céntimos lo tengo todo pagado, si cobro 1,30 tengo un 100% de beneficio sobre el coste. No, la realidad no funciona así, no son los costes los que definen el precio, son los precios los que definen el coste. Hay lugares donde puedes cobrar 2 euros por un café y hay otros donde puedes cobrar 1,50, independientemente de tus costes. Y si tus costes son demasiado altos, búscate la vida para reducirlos o tu negocio será inviable. Bien, en el mercado de la información, sí, mercado, esto es un negocio como cualquier otro, pasa algo similar. No es tu programación la que condiciona los anuncios, son los anuncios los que condicionan tu programación. El objetivo no es informar, entretener, el objetivo es hacer dinero, que a veces se nos olvida. Por tanto, aunque soñemos que se pone el contenido en el centro de nuestros procesos decisorios, la realidad es que lo que se coloca en el centro es el ingreso. El contenido de un periódico o la programación de una televisión puede ser lo que concentre la mayor parte del tiempo de emisión, pero en términos de importancia, es lo radicalmente opuesto. Podemos engañarnos y pensar que han elegido esta o esa película o ese tema en el informativo por mi bien, pero no. En sus procesos decisorios, el principal objetivo no eras tú, tú eres el producto. El principal objetivo es el cliente del canal, que no eres tú, es el anunciante. Recuerda la mejor definición de programación que encontrarás jamás. Programación es solo lo que se coloca entre dos bloques de anuncios. ¿Os pensáis que la programación se decide en función de lo buena que es una serie? No, en los procesos decisorios de los cuadros directivos no vemos una serie y no la distinguiríamos de un partido de la NFL o un programa de humor. Vemos únicamente un paquete de datos que nos generará más dinero por publicidad o menos dinero por publicidad. Ya. Todo esto cuando nos regimos por criterios de mercado puros que no han sido pervertidos por la política o alguna empresa privada con objetivos concretos, claro. Si a Telefónica no le interesa un contenido informativo negativo sobre ella, puede pagar lo suficiente, oficialmente lo llamaremos publicidad, como para que ese contenido no se emita. Es todavía peor cuando un escándalo afecta a un político del cual dependemos. Estoy hablando en términos ideales. Bien, si hemos entendido esto, ocurre exactamente lo mismo con YouTube. Si no tocas temas sensibles, es todavía más insensible porque los procesos se toman de forma automática a través de algoritmos. YouTube no ve programación, ve ceros y unos. Tiene unos anuncios que quiere emitir y, como en la televisión, coloca una programación entre esos bloques de anuncios. Y si ese contenido se ve más, error, si ese anuncio se ve más, ese contenido se ofrece más. Aquí hemos venido a ganar dinero, no a entretener. Yo, si quieres, te digo que te quiero. Pero, cariño, tocar vale más caro. Bien, perdonad la digresión. Si hemos entendido todo esto, ¿qué ofrece TikTok como novedad? TikTok y mil más, pero como decía, TikTok, Douyin en China, Kuaishou, etc., son los que mejor han llevado al extremo el modelo. Pues lo que ofrece es romper un paradigma. Ya no colocaremos contenido entre nuestros anuncios, qué pérdida de tiempo tan fenomenal, tener que insertar 8 minutos de sermón, como le ocurre a YouTube, para que se vea un anuncio que la gente cierra a los 5 segundos. No, como decía, ya no colocaremos contenido entre nuestros anuncios. Nuestro contenido serán los anuncios. La gente querrá ver a sus famosos de confianza explicándoles cómo se maquillan con esta o esa marca, cómo les quedan las nuevas piezas de ropa que se han comprado o por qué eligieron Apple o Huawei. Todo el tiempo. Queremos ser como ellos y nuestra mente infantil cree por asociación que comprando lo que compran ellos, seremos como ellos. Ni siquiera eso, comprando lo que dicen que compran ellos, porque la modelo que está tan buena gracias a tomarse esos cereales no toma eso todos los días, probablemente no los haya tomado nunca y los vomite después de grabar el vídeo, y su belleza se deba más a una cuestión de genes, maquillaje, cirugía o, en el peor de los casos, postproducción del vídeo. Pero ¿qué más da? De nuevo, da igual si estoy promocionando maquillaje o a alguien que vende su expertise para defraudar Hacienda. Yo, como algoritmo, solo veo unos y ceros. Los chinos fueron los primeros que vieron que el gasto en influencers tenía muchísimo más retorno que cualquier otro gasto en publicidad. Esto viene de lejos, lo he explicado con anterioridad, en China te venden cualquier cosa y como ellos se conocen a sí mismos, no compran cualquier cosa. Cuando empezamos a inundar China de productos extranjeros, yo siempre les repetía a mis clientes, los chinos compran lo que sale por la tele. Compran McDonald's, compran la NBA, compran Ferraris, compran Coca-Cola, pero no compran vino Ribera de Duero, porque no saben lo que es eso. No lo han visto por la tele. Y tú les puedes venir y decirles que es un gran vino, pero llega un argentino, un chileno, un australiano, un estadounidense y les cuenta lo mismo. Y no saben cómo filtrar. Y como buen ignorante racional, delegan en otros la prevalidación. Si sale por la tele, es que sí, es una empresa grande de la que me puedo fiar. Al principio con las marcas de ropa o calzado era maravilloso. Todas fabricaban en China, con lo que el Made in China no los excluía de mis procesos decisorios de compra. Si me metía en internet y veía que la marca era italiana, me fiaba. ¿Qué hacían los wenzhouneses, que durante mucho tiempo fueron los mejores hombres de negocios de China? Se iban a Italia, registraban la marca y seguían vendiéndole los zapatos de siempre como si pertenecieran a una gran marca. Porque si era italiana tenía que ser buena. La tele servía para filtrar a todos estos estafadores. Si al final el tipo de Wenzhou conseguía anunciarse por la tele con Sofía Loren, pues oye, se merece que le compre. Significa que ya es lo suficientemente grande. Lo resumo en la tele, pero ya me entendéis. Revistas, vallas en la autopista, etc. Tengo que ver que lo que compro tiene consistencia detrás, porque si no, probablemente se trate de una estafa. La exitocracia china de la que os he hablado con anterioridad. Esto con los influencers es ideal, por cierto en China se llaman KOLs, Key Opinion Leaders, porque nos ayudan a prevalidar. Yo me fío de esta modelo. Si anuncia algo es porque lo ha probado durante meses y ha experimentado todas sus propiedades, nunca me mentiría. Puede ser algo extraño que anuncie 37 tipos de suplementos alimenticios que hay que tomarse diariamente, pero qué sé yo, si lo dice ella, ¿por qué iba a sospechar? En fin, este es el modelo de negocio. Y no es que no sea ajeno, simplemente hemos llegado más tarde. Nosotros seguimos gastando en publicidad de forma absurda. Yo me leo el periódico y me aparece un anuncio de Mercedes, cuando ni soy público objetivo ni vivo allí. En fin, increíble la cantidad de dinero que se pierde en publicidad desorientada. Claro, Adrián, segmentación. En Occidente ya sabemos que hay que segmentar por edad, por sexo, por ingresos, por estudios... No te calientes. En China hemos llegado a conclusiones similares sin tener que gastar en un equipo de expertos en Facebook Ads que te cuestan más que la propia campaña para después invertir en una campaña que no acierta ni una. ¿Cómo segmentamos? Por prevalidación basada en el fenómeno fan. Tú no te compras una bicicleta eléctrica de 3.000 euros porque un anuncio de Facebook haya decidido que te lo coloca a ti porque cobras más de 100.000 euros al año, te gusta la montaña, estás casado y quieres huir de tu apartamento todos los domingos a las 6 de la mañana y si es posible perderte por un sendero y no volver jamás. No, tú te compras esa bicicleta porque es la que se ha comprado Ibai. Aunque Ibai no la vaya a usar en la vida y claramente no sea la persona de la que me fiaría para este tipo de compras. Da igual. Te la enseña, se da unas vueltas con ella y te hace un anuncio de 20 minutos que te tragas enterito porque quieres ver si se cae, si disfruta. Te encanta que te cuentes chistes mientras la lleva, entendedme, es un ejemplo. No sé si Ibai ha hecho eso jamás o se ha puesto a jugar al pádel y lo que te vende es la raqueta. Este es el poder del influencer. Que no aguantarías ni 5 segundos del anuncio de las bicicletas o de las raquetas, pero te comes todo su partido porque solo quieres verlo a él. Y la gente se tira de los pelos cuando ve que estos chavales hacen dinero sin apenas inmutarse. No entiende su éxito, que te vendan una sudadera, un combate de boxeo, una criptomoneda nueva o lo que quieran. Porque todo lo que me explica un experto de Facebook Ads son argumentos racionales. Y lo que veo, la preferencia revelada del mercado cuando veo que Ibai gana más que un futbolista, son unos argumentos, una realidad emocional. El vínculo que ha creado con su audiencia es inmedible en términos racionales. Esa es la clave. Y si a los asiáticos les funciona, que son los seres menos emocionales que existen, ¿cómo no va a funcionar contigo que eres un saco de huesos con lágrimas? De hecho, este concepto de marketing ni siquiera apela a la emocionalidad de los chinos, apela a su carácter ignorante racional. Es decir, como los chinos saben que son incapaces de validar una máquina de afeitar entre las 2.000 que hay en el mercado, un collar para su perro entre los 10.000 que hay en el mercado, etc., como son conscientes de su racionalidad limitada, delegan su decisión en otro en quien confían para que tome las decisiones por él. Si has entendido esto, has entendido cómo funciona la política en China. ¡Boom! Aunque parte de mi audiencia sea todavía incapaz de comprenderlo. La duda, en nuestro caso, para que esta aproximación marketiniana nos funcione, es si nosotros, los occidentales, que sabemos de todo, más que nuestro presidente de gobierno en lo que se refiere a temas económicos y más que nuestro seleccionador nacional sobre qué jugadores deberían jugar o no, la duda es si estando tan alejados del perfil del ignorante racional, nos vamos a aproximar a la compra desde nuestra mente de todólogo autosuficiente, desde la emocionalidad del fan devoto, o con nosotros no va a funcionar. Bueno, Adrián, pero es que esto que cuentas no lo han inventado los chinos. El gran boom de Nike lo consiguieron fichando a Michael Jordan. Claro, de lo que os hablo es de hacerlo de forma masiva. Sí, es que Nike patrocina a miles de deportistas, no solo al número uno. El tenista 178 de la ATP también tiene su marca deportiva que le patrocina. Ya, menuda pérdida de dinero. No, no hablo de llenar un saco de billetes y prenderle fuego, porque a ese tenista tú no lo vas a ver jamás. Hablo de miles, decenas de miles o cientos de miles de influencers, algunos con 30 millones de seguidores, otros con 3 millones, otros con 300.000, da igual lo pequeño que seas. Influencers a los que la gente ve todos los días. No el día que llega a cuartos de final del Open de Australia, todos los días. Y no es que le vayas a ver con el calzado de la marca puesta, que puedes incluso no darte cuenta, es que le vas a ver contarte por qué lleva esa marca de calzado. Y va a generar ventas automáticamente. No es una estrategia de awareness o de consolidación de marca, es la estrategia de ventas más agresiva que existe a día de hoy. No se trata de disfrazar a Michael Jordan con tus productos para que se vendan, se trata de hacer que Michael Jordan se ponga delante de una cámara y empiece a vender productos. Y lo más interesante es que hay personas famosas a las que idolatramos, pero que no aguantaríamos un minuto suyo delante de cámara, y hay perfectos desconocidos que nos hablan una vez y nos enamoran. Esto me pasó a mí la primera vez que me di de alta en Twitter. Buscaba reírme y dije, perfecto, voy a coger a todos los humoristas que me gustan, me suscribo a sus cuentas de Twitter y me reiré todo el rato. ¿Qué va? Aquello era infumable. Ahí aprendí que lo que yo pensaba que era rapidez mental no era eso. Eran horas y horas preparándose un guión para salir al teatro. Que después, en el humor espontáneo, no servían. Y en Twitter se generaron nuevos famosos. Ha pasado igual en formato vídeo. Podemos aguantar 6 horas seguidas de Jordi Wild, pero no aguantaríamos ni 15 minutos de Leo Messi. Imaginadlo además vendiéndos algo. Imposible. Las redes nos han dado famosos nuevos y en China nos han dado famosos nuevos que venden a una velocidad que ni imaginamos. Y lo peor de todo, o lo mejor, depende de si adoptamos el rol del anunciante, es que la gente es capaz de quedarse hipnotizada delante de la pantalla viéndolos mientras te venden productos. La influencer china que os enseñaba antes, Cheng Shanshan, ganó más de 15 millones de euros en una semana con anuncios de 3 segundos de duración. Es una exageración, fue la estrella del momento, fugaz, porque el propio TikTok chino criticó las ventas sin ningún tipo de descripción de valor de los productos, pero en cifras más pequeñas es algo habitual. Hacia eso vamos. Y esto lo tiene YouTube, lo tiene Instagram, pero no saben cómo monetizarlo. TikTok, mejor dicho ByteDance, lo lleva en su ADN. Nacieron para esto. China es un gran indicador avanzado en sí mismo. Esto significa que entendiendo China podemos predecir lo que se viene en nuestros países, lo mismo que ocurría en Estados Unidos en los 90. Pero hoy se repite con una barrera cultural mucho mayor, por lo tanto un acceso a la información más escaso, ergo más valioso. En una de mis conferencias en Centroamérica explicaba, no tenéis que entender sobre China porque queráis trabajar en Alibaba. Si vuestro objetivo es trabajar en YouTube, en Amazon o en Facebook, lo que sepáis sobre China también tendrá valor. Es más, será especialmente valorado. Les hablé de un concepto que desarrollé en su momento de inflación de currículums fotocopiados, donde programamos a los estudiantes como autómatas para que salgan todos de la universidad con los mismos conocimientos. ¿Pensáis que Google, Alphabet, quiere contratar gente con mente local o con mente global? ¿Creéis que nos están volviendo locos para entender cómo monetizar, cómo competir, en última instancia, cómo sobrevivir ante lo que se les viene encima? No solo están fichando chinos a mansalva para poder impregnarse de esa cultura empresarial, están fichando a todo aquel que es capaz de aportar desde un conocimiento distinto a todos esos currículums fotocopiados que se licencian todos los años en las facultades de comercio internacional, administración de empresas, económicas, etc. Y un último punto para los más escépticos sobre lo que os he contado en general sobre el contenido de este canal, vale la pena seguir al senador Marco Rubio. No porque coincidas necesariamente con sus ideas, sino por todo lo contrario. No nos encerremos en una cámara de eco y escuchemos solo a los que piensan como nosotros. A mí me encanta recibir críticas de personas que me odian o que me insultan, incapaces de contraargumentar lo que digo, porque a pesar de la rabia que les da, saben que este es el mejor canal para informarse sobre China. Pues bien, hace unos meses publiqué algunos shorts sobre Marco Rubio porque es sensacional. Y como son unos vídeos anti-TikTok, pues yo me hice eco de ello en TikTok. Y Marco Rubio abogaba por expropiar TikTok. Sí, los que se reían de Hugo Chávez por lo de expropiese, el país abanderado de la libertad, hacía campaña para expropiar TikTok. Pero todavía peor. De lo que se quejaba el senador Rubio no era de que no estuviera bien expropiar TikTok. Estaba genial. De lo que se quejaba es de que nunca podrían expropiar el algoritmo. Quizá en el mayor alegato pro Bitcoin jamás realizado. ¿Qué dices, Adrián? Si no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahí lo dejo para el que quiera entenderlo. No sé qué tenía pensado, cuál era la propuesta, si capturar al CEO de TikTok, pagarle un pasaje a Guantánamo y torturarlo hasta que escupiera la fórmula o qué. Pero ciertamente, te puedes quedar con el dinero de alguien, con sus activos, pero es más difícil obligarle a confesar una fórmula. Qué curioso, ¿no? ¿Pero no era un tema de seguridad nacional? ¿Que no tenía nada que ver con el mercado? Pues que prohíban TikTok, como llevan insinuando hace meses, ¿no? No, todos sabemos que no hay ningún problema con la seguridad nacional. Hay un problema de incapacidad, de impotencia para competir en el mercado. Y por eso prohibieron Huawei, y por eso han intentado prohibir la exportación de chips hacia China, y por eso Trump se salió del TPP, y por eso se inició una guerra tarifaria, y por eso están intentando provocar una maldita pelea en el estrecho de Taiwán. Porque en libertad de mercado son incapaces de competir. Tiene suerte YouTube con los congresistas estadounidenses, tiene suerte o hace muy bien lobby, pero ya pueden espabilarse y aprender a competir o, como TikTok, les llegarán mil más. De hecho, hay otra en China, Kuaishou, que ni siquiera se ha preocupado de salir todavía de China, donde con casi la mitad del tamaño de Douyin, 450 millones de usuarios, los vendedores, los KOLs, hacen bastante más dinero. Un signo inequívoco de que el mercado es un proceso de descubrimiento continuo, sin fin, y que siempre va a llegar a alguien mínimamente más eficiente que tú a rascarte cuota de mercado si te apalancas y te confías. Pero de Kuaishou os hablo en otra ocasión. Gracias por confiar en mí para interesaros sobre China, porque es difícil, imposible diría, entender lo que ocurre en el mundo sin entender lo que ocurre en China. Y hoy me voy a despedir con un proverbio, aprovechando el éxito y el ocaso de esta influencer, esta KOL, que ganó en una semana más de lo que ganará mucha gente a lo largo de su vida, pero tan rápido como subió, bajó. Para pensar también, y esto me lo digo muchas veces a mí mismo, que el éxito es pasajero, pisas un palito, molestas a la persona equivocada y caes con mayor velocidad de la que subiste. Y el Sic Transit Gloria Mundi en chino sería Sui Neng Cai Zhou Yi Neng Fu Zhou. Literalmente, el agua puede hacer flotar al barco, pero también puede hundirlo. Gracias y hasta pronto.